En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz, a veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos.
Muy buen día, soy Daniel Jiménez, bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación, desde UN Radio. Hoy, mi compañera de cabina usual, Andrea, no está, fue víctima del cambio climático en la ciudad de Bogotá, entonces está un poquito indispuesta, pero igual estoy yo aquí acompañándolos para esta media hora de almuerzo, de un poquitico de cultura, un poquitico de historia, y de los temas que tratamos justamente en La Memoria de la Nación. Muy bien, hace 8 días, el pasado 31 de mayo, se realizó en el archivo el panel de representaciones de la mujer en la independencia de Colombia. En el panel se presentaron 2 historiadoras que son quienes me acompañan el día de hoy. Ellas son Judith González Erazo, de la Universidad del Valle, y Laura Buitrago, de la Universidad Externado. Judith y Laura, bienvenidas a La Memoria de la Nación.
Hola, gracias por la invitación.
Bueno, el panel fue muy interesante porque hablamos desde la perspectiva de un género que en la historiografía tradicional no se contempló. O sea, cuando hablamos de la independencia, hablamos de mujeres, la única imagen es Policarpa Salavarrieta, por ahí de pronto, qué sé yo, Antonia Santos, por ahí está Manuela Beltrán con los comuneros, y hasta ahí fue. Pero sabemos que la guerra es un fenómeno social que involucra a toda la sociedad. Y por eso creo que nuestra historia está en deuda con las mujeres. Entonces, la pregunta inicial para las dos sería, ¿por qué es importante ahora reivindicar a la mujer en este periodo de tiempo, en esta construcción de nación?
Bueno, yo tomo particularmente inicios del siglo XIX, es decir, estamos hablando de 1800 hacia 1816, que va mi periodo, pero yo pienso justamente que es muy necesario reivindicarlas porque se ha reconocido a un tipo de mujer, ¿sí? Es como cuando se habla de mujer, se habla de la mujer como si existiera un modelo de mujer y como si las mujeres se pudieran meter todas en la misma bolsa, ¿sí? Y además critico mucho el modelo justamente que se ensalza y es el más popular, porque como también lo decía muy bien Judith en la conferencia de hace 8 días, es un modelo de una heroína, de una mártir, de la salvadora, que además se ha tratado mucho también como desde un papel muy específico. Lo he mencionado ya en la conferencia también, de la esposa, la hija, la amiga, la novia, ¿sí? Cuando hay otras maneras también en que las mujeres han reivindicado y se han posicionado en la historia. En el caso particular que yo trabajo, que es las ilustradas y es las intelectuales, y es que si hubo intelectuales hombres, ¿no?, y son tan conocidos, que es Nariño, Torres, pues también hubo mujeres que trabajaron estos temas en el ámbito intelectual. Entonces, así como se reconoce una, se reconocen otras, ¿sí? Y se reconocen desde distintos ámbitos. No quiero desconocer, o eso no implica desconocer ahora, las labores de madre, las labores de esposa, las labores de otros ámbitos, pero sí que es muy cierto que cuando se reconoce un modelo nacional que está ligado además al ideado de mamá o de mártir, pues también se reconoce una ciudadana que debe ser entonces también mártir, que debe como adaptarse a ciertos modelos, a ciertas formas de ser y a ciertas formas de comportarse como ciudadana, ¿no? Una ciudadana que hace lo que hace su gran mártir, que en este caso particular, que es de quien yo hablaba, es Policarpa, ¿no? Que también hay una construcción iconográfica muy particular que Judith trató, además, casi que desde todo el 19, no solamente en las fuentes primarias, ¿no?, que es lo que se asume que uno es lo único que estudia cuando estudia historia, ¿no?, sino que ella lo habla desde el teatro, desde la numismática, es decir, hay muchos campos a partir de los cuales se puede reflexionar de qué hablamos cuando hablamos de las mujeres.
Bueno, resaltar el papel de la mujer dentro de la historia y la historiografía es muy importante, y dentro de las ciencias humanas, porque como decía Dewey George y Michel Perrault, somos la otra mitad, ¿no? Y esta otra mitad en estos periodos que están hablando sobre la conformación del Estado-Nación y finales del siglo XVIII con las mujeres ilustradas y demás, vemos que hay unas mitografías que ensalzaron ciertos procesos, como dice la compañera, ciertas mujeres, en este caso mujeres de cierta clase y cierta raza, y se crearon unos mitos alegóricos a ciertas representaciones de feminidad, como le decía ella, de mujeres, esposas, mártires, viudas, y también figuras casi que ficcionadas, casi que como la pola, para hablar de una construcción de nación. Es importante resaltar también de que la historiografía las mencionó, resaltó algunas, pero hoy por hoy, gracias a todo lo que ha sucedido historiográficamente y todas las los cambios que ha dado el mundo, hoy por hoy, por ejemplo, no podemos hablar de una sola mujer, y si, por ejemplo, estos procesos independentistas los tratamos desde el territorio, desde el género, desde la clase, la raza, vamos a ver un caleidoscopio mucho más amplio, porque, por ejemplo, se habla, como dice A.P. Thompson, de la historia de los vencedores, no de los vencidos. En este caso, nuestra historia, historiografía de producción, habla de ellos, de los vencidos. Entonces no se ha hablado desde el sur, desde las heroínas en este caso, o más allá de heroínas, por ejemplo, sobre el realismo, ¿no? Que también es otra parte importante, las mujeres realistas. No se ha hablado de los procesos de frontera, de los procesos migratorios que tuvo la misma independencia, ni los vacíos jurídicos que van a atravesar a las mismas mujeres que son viudas o sufrieron todo este proceso, por ejemplo, de los realistas y los ejércitos de Samano, Guarleta, Murillo, o los que estuvieron en los mismos procesos con los patriotas. Entonces pienso yo que también a eso se suman otras categorías, ¿no? Los niños, ¿no? Los ancianos y demás procesos que no se han tenido en cuenta. No solamente desde 1810 a 1830, sino la misma construcción del siglo XIX, cómo construye la independencia.
Vamos a hablar de, bueno, primero para los oyentes que quieran hacer preguntas o comentarios sobre este tema, lo pueden hacer a través de @ Archivo General o en Facebook Archivo General. Pensando sobre el tema que las dos abordaron desde sus dos conferencias, que es el tema de la construcción. Obviamente, cuando uno hace historia, forzosamente termina reconstruyendo un hecho o reconstruyendo una figura. Pero en torno a las mujeres se ha reconstruido una imagen que para el caso de la independencia se ejemplariza en la figura de la pola, que aclaramos además que en la conferencia quedó muy claro que hay muchas dudas sobre la pola histórica, sobre la pola real. ¿Cómo es este proceso de acercarse a unas figuras históricas de las que no hay mucho? ¿Cómo se reconstruye, cómo se construye la mujer de ese periodo?
Bueno, ante todo, pues nosotros venimos de esa disciplina que Ranke oficializó y demás. Entonces, como dice el profesor también Renan Silva, somos esclavos de las fuentes, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, las muchas fuentes pues no existen como tal en un archivo, también están en las bibliotecas, también están en las cartas, también están en las pinturas, en la memoria oral, en la memoria histórica, ¿no? Y a veces el tema de la mujer llega a ser complejo porque nos plantearon algunas tesis históricas e historiográficas de que no había nada sobre las mujeres. Y nosotros nos creímos el cuento por mucho tiempo. Entonces, siempre que se nos habló de esas mujeres, obviamente se nos habló de las mujeres de los patriotas y demás, pero los archivos no simplemente están aquí, ¿no? Digamos aquí en Bogotá, ni están las bibliotecas aquí, sino que también hay que hacer un proceso de triangulación de fuentes y de diversas formas de enunciación, ¿no? Los archivos que también nos hablan de la independencia, por ejemplo, desde Quito, desde Lima, y hablan de todo este lo que va a ser la Nueva Granada, los archivos que se pueden hallar en Cartagena, en Caracas y demás. Entonces yo pienso que hay que hacer una reconstrucción desde esas fuentes, que también obviamente nos van a dar modelos disímiles de mujer, de clase, de raza, de sexo, en este caso también de visión también del proceso político. Entonces lo que nos ha faltado es eso, o sea, triangular fuentes, y que estos procesos como los que ustedes están haciendo, invitarnos a dar estas conferencias, lo que hace es eso, nutrirnos de diferentes perspectivas. Uh-huh. Cosas que yo, por ejemplo, no sabía de las ilustradas criollas, que lo presenta la compañera muy bien.
Uh-huh. A ver, la historia reconstruye, pero también construye cosas, sí, y también las desbarata, ¿sí? Y yo creo que en el proceso de aprendizaje, en el proceso de aprender a ser historiador, uno también empieza a buscar ciertos referentes, ¿no? O quiere identificarse en algo. Uh-huh. Y yo creo que los discursos, bueno, la construcción de héroes y de heroínas, de una u otra manera permiten que como ciudad, como civiles, no sé, como personas que habitamos los espacios sociales, pues encontremos en ciertos personajes que se han alabado de alguna u otra manera referentes. Uh-huh. Yo pienso que respecto particularmente a las mujeres, no es que no haya habido cosas, lo que pasa es que había una visión muy particular desde quienes escriben además historia, que decían que además atribuían ciertas características particulares a los personajes femeninos, entonces como si no se cumplen esas características, no entonces entra. No hay nada, exacto, uh-huh. Sí, no está. Uh-huh. Y entonces también uno como historiador o como historiadora yo me ponía a pensar, bueno, pero es que yo tampoco entro en categorías de lo que significa ser una mujer hoy en día, sí, o sea, de lo que significa supuestamente hoy ocupar un papel de ser mujer. Sí. Entre esas, por ejemplo, yo tomaba la de investigadora. Y yo me preguntaba entonces, bueno, y es que nadie, o sea, se pensó nunca, pues, que había libros, o sea, y más en una producción literaria y de impresión como la del 18, la del 17, ¿sí? Yo pienso que eso también lo hacía, me hizo reflexionar mucho acerca del papel de, bueno, es como así que eso que creíamos que no había, no había y ya, o sea, dejémoslo uh-huh. pasar así. Entonces, creo que la historia permite mucho replantearse esos supuestos saberes, ¿no? También, aunque también reafirma a otros, ¿sí? Sí. Pero le permite a uno replantearse entre las cosas, bueno, yo no creo, no estoy tan segura de que eso que no exista no sea. Y lo demuestra justamente el mismo trabajo historiador, le permite a uno muchas veces mirar eso, replantearse esas cosas y decir cómo a preguntarse más allá, ¿sí? La duda, que sí. Generalmente yo creo que todo el que investiga tiene dudas y la duda le hace a uno despertar y descubrir muchas cosas.
Todo el que investiga arranca con unas dudas y termina con otras.
Sí, y más. Generalmente uno tiene más dudas de las que sí. empezó. Entonces, pero eso es muy chévere porque la gente que se cuestiona, que se pregunta, sí, que como que pone en duda justamente eso que cree, pues es la que como que descubre cosas uh-huh. que puede que le incomoden o no. Pero es que yo pienso que como investigador, si te incomoda o no, pues va de segunda, ¿sí? O sea... Uh-huh. Pues nada, hay que empezar a descubrir y a mirar eso. Y pasa mucho con la historia de las mujeres. Tanto de otros siglos, o sea, de siglos más atrás, que además vemos súper lejanos, porque nuestra concepción del tiempo además es como que es muy grande, como que es muy amplia, y que como eso está tan atrás, entonces eso tampoco debe ser como hoy. O sea, eso sí. cambió ya mucho, ¿sí? Entonces por eso también sí hay, y hay que revalorar esas ideas también de lo antiguo como lo viejo, de lo antiguo como lo que no se sabe, de lo antiguo como que ellos saben menos, porque creo que, o sea, son antiguos, eso lo dice un profesor y colega mío, son antiguos pero no tontos, uh-huh. ¿sí? Y no han cambiado tantas cosas como creemos.
Muy bien, una pregunta que tiene mucho que ver con lo que decías ahora, Laura, que es como para Judith. Durante este año de Bicentenario, aquí en este programa hemos tratado de traer otras perspectivas sobre el tema de la independencia, que de por sí la idea es problemática y es un tema que tú mencionaste con mucho énfasis en la conferencia, y es que construimos una idea de independencia desde Bogotá, desde el centro. En las regiones, sobre todo en el sur, la independencia es otro asunto, llevó otras dinámicas, otros ritmos y tiene otros vínculos diferentes. ¿Cómo reconstruimos esa idea de independencia para que sea más, diría yo, incluyente, inclusiva?
Bueno, como decían ustedes, las preguntas no deben ser las mismas que enunciaron los historiadores decimonónicos, ni las mismas que se han planteado ciertos grupos hegemónicos, en este caso que controlan a veces ciertos círculos y redes a la hora de que se lee, que circula, ¿no? Se han hecho trabajos importantísimos para el sur, por ejemplo, lo que ha hecho la profesora Lidia Muñoz Coldero, de presidenta de la Academia de Historia de Nariño, ¿no? De las realistas. el papel de las mujeres realistas, digamos que ha sido invisibilizado casi que por la historiografía, y también se han creado unas sentencias historiográficas que no nos dejan avanzar, ¿no? Por ejemplo, también decir que todo el paso es realista, ¿no? Sí. También hubo una resistencia patriota y también hubo ambivalencias, no podemos hablar de que unos fueron realistas y otros patriotas, entonces ahí ya hubo figuras que mediaron ello, ¿no? También me parece a mí que esos procesos de independencia no se acaban cuando se formula la República 1810-1830. Hay que también buscar periodicidades diferenciadas en cada región, ¿no? Lo que pasa en Cartagena, en el norte, la relación, por ejemplo, Cartagena-Mompox, Santa Marta, ¿no? Que no se ha hecho mucho de las mujeres que emigraron, ¿no? Hasta Jamaica, las Antillas, otras, por ejemplo, que emigraron del sur, hacia lo que fue de Pasto a Quito, de Quito a Lima, o las que, por ejemplo, de Santa Fe y las zonas andinas se fueron hacia los llanos. La historia es muy plural, ¿no? Y pues no hay una obra humana que pueda decir, aquí compilamos todo. Yo creo que lo que falta es, como dice Chartier, más distribución, más apropiación y circulación de estos tipos de investigaciones, porque siempre nos quedamos hablando lo mismo, y aquí podemos discutir todo lo que tú quieras y decir datos importantísimos que no se habían tenido en cuenta, pero si en la educación escolar, por ejemplo, se sigue enseñando lo mismo, pues no vamos a cambiar, y más ahorita en este contexto coyuntural donde la historia fue relegada hace mucho tiempo de las aulas y de su enseñanza, ¿no? Y siempre se nos inculcó una historias patrias, y por eso hasta Germán Colmenares lo planteaba, de que hay que salir de las historias patrias, y en este caso hay que salir de la categoría de mártires y heroínas para ver otros sucesos y otros procesos. Uh-huh. Y no solamente los procesos bélicos, militares, sino los procesos de la vida cotidiana, la cultura, lo que refería la compañera Laura, que no se ha trabajado mucho, ¿no? La idea del espacio público que se pensaba que era simplemente restringido a los hombres, ¿no? Y que con la independencia pues van a haber unos contrastes con la colonia, pero no quiere decir que hayan unos cambios abismales. En nuestra condición jurídica y civil, como lo plantea Magdalena Velázquez, va a ser muy, muy lenta nuestros cambios, por ejemplo, a la idea de ciudadana y demás. Pero si vemos las fuentes de la independencia, ellas se llamaban a sí mismas ciudadanas, se llamaban a sí mismas ilustradas, entonces uh-huh. Yo creo que falta un poco más de que hayan espacios de sociabilidad en estos temas, y más allá de siempre los mismos figuras de historiadores hablando lo mismo, ¿no? Tenemos que darle paso también a las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras que nos están planteando un reverso a estos tipos de historiografía. Uh-huh.
Yo pienso que, o sea, para plantearse como nuevas perspectivas y salirse de esa historia como tan central, es muy importante algo que hacemos los historiadores, y que además como que nos profesionalizamos para eso, y es que hay que aprender a viajar en el tiempo, ¿sí?
Sí.
Una cosa es vivir en el 2019 con la vida que llevo en el 2019, con la forma de ser mujer en el 2019, y de estar en Bogotá, ¿no? Y otra cosa es estar en 1808 en Santa Fe, que no era una capital aún, es decir, que tenía unas instituciones donde era una forma muy diferente de comportarse, y eso es pensar las personas en otros contextos. Uh-huh. O sea, pensar de verdad a alguien. Alguna vez un profesor plantea en una clase, hay que imaginarnos que hubo un mundo sin luz, ¿sí? Donde el día se acababa cuando se acababa el sol, ¿ya? Y, o sea, hay muchas cosas que han cambiado y nosotros hemos empezado, yo creo que esa visión, además, totalmente anacrónica que tenemos, justamente es porque vivimos en un presentismo constante. Es decir, uh-huh. Pensamos que todo lo que tenemos hoy, no sé, nos llegó un día de repente, nos despertamos y ya todas las mujeres podíamos estar en la universidad, ya todas podíamos, no sé, o sea, como que todo nos llegó de repente.
Sí.
Y la historia sí que nos demuestra que no, que ha habido cambios, que hay cambios que han costado mucho, entre esos que Judith y yo estemos acá hoy en día hablando, ¿sí? Uh-huh. Y es muy importante pensar en eso, en que el tiempo cambia cosas, ¿sí? De la gente y de los procesos depende que se queden estáticas o que cambien, uh-huh. ¿sí? Para pensarse nuevas perspectivas y también entender, porque yo creo que es muy importante entender, o sea, la gente no es mala porque se levanta y es mala y se ríe en la maldad, no, o sea, por ejemplo, los españoles cuando llegaron, los europeos cuando llegaron, hay que pensar la idea de mundo que ellos tenían en su cabeza, ¿sí?
Claro.
O sea, ¿por qué pensaban que conquistar además por medio de la religión era válido? Pues porque habían tenido durante cuántos siglos árabes en la península, y la única forma como de hacerles contrapeso era justamente con la religión católica. Entonces,
y venían impulsados además con esa dinámica de 7 siglos de empujarlos.
Exacto, de empujarlos, sí. Y además empujarlos, sí, a través, sí, de la religión. Sí. Claro, entonces uno dice, claro, era la manera acá de hacerlo, pero hay que pensarse esas historias así, pensando quién estaba allá, uh-huh, pensando cómo eran las cosas en el siglo XVIII, diciendo, bueno, así eran en el siglo XVIII, XIX, XVII, el que sea, lo entiendo, no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, lo pongo en duda y ya. O sea, así como lo investigo con fuentes, con investigación, con un método, si hay método, que además método, o sea, puede ser leyendo fuentes, con historia oral, con imágenes, con películas, ¿sí? Uh-huh. Pero hay que cuestionarse esas cosas, eso que hay, y entenderlo. Es muy importante también ponerse en el papel, en la situación de esas otras personas en otro momento.
Muy bien. Una pregunta para las dos, ya estamos un poquitico sobre el tiempo. La pregunta es, y tú lo mencionaste en la conferencia y lo acabaste de mencionar hace un momento acá con nosotros, y es el tema de la educación. Nosotros, digamos que la idea de heroína que tenemos, o la que tienen los estudiantes, porque además yo fui profesor de escuela y sé lo que están pensando, lo que pensaban mis alumnos, la idea de heroína es la Pola de la novela. La novela que salió hace...
2010.
Sí, hace ya casi 10 años. Esa es la idea de heroína que ellos tienen. ¿Cómo logramos revertir ese paradigma? ¿Qué hay que hacer?
Sí. Bueno, pienso yo, ¿no? Ante todo debe haber un diálogo mancomunado desde lo que se produce en la academia, porque nos quedamos hablando de, por ejemplo, lo que se produce en las academias de historia, es una fuente, lo que producen las universidades es otra, la que dan los profesores en la escuela es otra, pero los profesores están atados a un PI, también a unas fórmulas de enseñanza, pero también a unas editoriales, ¿no? A una circulación de textos. Entonces aquí podemos decir que mujeres, afros, pobres, ricas, de frontera, de ciudad, participaron en la independencia, pero si las editoriales escolares siguen hablando de que fueron los criollos, que fue el 20 de julio, que la independencia de nosotros es un florero y empezó por ahí, y que Policarpa fue la única, porque en el imaginario social, y no simplemente de los que estudian, sino en el imaginario común, si tú averiguas y haces, esto puede ser hasta otro trabajo, ¿no? ¿Cuál idea de representación tenemos? Y la Pola siempre va a estar ahí, ¿no? Y como lo decía yo, o sea, no hay fuentes fidedignas que digan de una existencia total, ¿no? Pero entonces, ¿cómo? Si seguimos aquí hablando una cosa, la academia habla otra, el público otra, y los medios de comunicación que se había olvidado, ¿no? Sí. ¿Cómo crean estas novelas y demás? Pues crean también una idea de ficción, ¿no? Y crean una idea de realidad a la vez, y de espíritu patrio, pero si tú verdad vas y preguntas qué tienen de componente histórico, pues van a pensar que todo lo que dijo una novela en este caso es real, o todo lo que han dicho las novelas históricas es real, o lo que dicen los archivos es real, y también los archivos pues fueron también manipulados. Entonces yo creo que hasta que no haya como un diálogo mancomunado en todas estas esferas, pues vamos a seguir hablando de los mismos con las mismas.
Yo estoy completamente de acuerdo con Judith, porque yo creo que es un trabajo interdisciplinar, uh-huh, ¿sí? O sea, de nada sirve que haya muchas Judith González aquí haciendo conferencias, María Imelda Ramírez escribiendo libros, Aida Martínez haciendo publicaciones, es decir, todas estas mujeres trabajando en investigación, escribiendo, pensándoselo. Sí, los chicos, si es que lo leen, porque además también está un poco devaluado aprender, ¿no? O sea, aquí el conocimiento es como de terceras, o sea, está por allá, porque además como, claro, tenemos condiciones por qué preocuparnos más, que es comer, ¿sí? O sea, lastimosamente, pues claro,
bueno, uno entiende... Bueno, en algunos casos sobrevivir.
Incluso sobrevivir, ¿sí? Entonces, pues claro, pues uno entiende pues, que se va a preocupar por estudiar, ¿sí? Pero bueno, si aparte de esas condiciones adversas que nos tocan, decimos todo lo que decimos en clase o les toca leer y llegan a la casa y lo que encuentran es la publicidad de la revista de la muchacha que está diciendo que es la heroína de la independencia porque y está así tapada y abriendo la boca, sí, o sea, sí, que es como además que es la imagen típica más estereotipada de las mujeres, ¿no? O sea, como ellas nosotros solo servimos para ser sexys, ya, o sea, no hay, no, como que no hubo otro papel que nos pudieran asignar. es muy difícil que mientras en un colegio uno trata con toda y con todos los recursos audiovisuales que para que no se aburran, que la película, si llegan a la casa y lo primero que ven es la o la novela que le cuenta la historia que la Pola fue pues la amante de esa Varaín, y además llega el juego que por internet resulta que sí está otra cosa que no, sí que pues las mujeres que qué bruta que antes, o sea, no tiene sentido, esto tiene que ser un trabajo entre todos y también un poco de los mismos estudiantes y el modelo educativo que empieza también a pensarse la idea que más allá que el profesor te diga sí, la Pola fue una heroína, pues empezar a cuestionarse cosas así como bueno, ¿y por qué? Y si será así, no sé, necesitamos la duda en los estudiantes.
Bueno, una pregunta muy cortica porque se nos acabó el tiempo, casi que de sí o no. Y es un poco una reflexión mía que he hecho con el tiempo. ¿No les parece que nosotros los historiadores somos muy buenos para escribir documentos o producir para historiadores y muy malos para producir para otros públicos?
Sí, sí, yo pienso que nosotros hablamos un lenguaje a veces demasiado articulado y se nos olvida que hay otras formas de lenguaje y de representación.
Yo no, o sea, es decir, yo siento que sí, hay unos muy académicos, pero otros que se han esforzado mucho, pero igual falta un público que quiera ser crítico, o sea, que es decir, que genere una forma de pensamiento crítico y que también exija cosas diferentes.
Muy bien, bueno. Se nos acabó el tiempo, me toca invitarlas para otro programa porque tenemos muchos temas de qué hablar. Finalizamos esta emisión de La Memoria de la Nación a través de UN Radio. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, en Instagram, Archivo General, en Twitter, arroba Archivo General y a través de YouTube, Canal AGN Colombia. Somos La Memoria Viva de los Colombianos porque los archivos también tienen voz. Muchísimas gracias a Judith y a Laura por acompañarme el día de hoy. Recuerden que los acompañó el señor Daniel Jiménez Esteves. Recuerden, nos escuchamos todos los viernes de 12 a 12 y media por UN Radio. Feliz fin de semana, feliz almuerzo, hasta pronto.
Muchas gracias.